State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bienvenidos al podcast de Fútbol Picante. Qué bueno que nos sigan escuchando, esperando que todos estén bien, que estén sanos en casa y obviamente pues que no haya ningún problema ni para ustedes ni para sus seres queridos. Hoy se une este podcast de Fútbol Picante alguien a quien lo ven en televisión, lo conocen bastante bien, Miguel González. Michel, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andas?
Muy bien, Toño, encantado de saludarte en este podcast de Fútbol Picante y de unirme a este gran esfuerzo que han hecho todos nuestros compañeros en ESPN para poder platicar de los diferentes temas que, aunque parece mentira, surgen y surgen día a día después de lo que estamos viviendo con esta pandemia del coronavirus alrededor del mundo. Y el principal que ha surgido, Toño, en los últimos días, esta situación, que es ya un hecho en abolir el descenso y el ascenso en el fútbol mexicano durante los próximos 5 años, que da muchísimo de qué hablar. Hay muchas reacciones y sobre todo muchas consecuencias, ¿no, Toño?, alrededor de esta decisión que ha tomado la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, así es, entremos en detalle, cuando obviamente también agradecemos, ya decía Michel, de toda la gente que hace esto posible. Bueno, un nombre muy importante para este podcast, Héctor Cruz, que está aquí día con día y siempre lo saludamos y el día de hoy también lo hacemos. Pero entrando ya en materia, decías Michel, y mira, mucho se ha mencionado sobre el tema obviamente de la desaparición pues de los equipos del ascenso, ¿no? El impacto que pueda llegar a tener sobre los futbolistas, pero hay un tema que no se menciona tanto y para mí es muy muy importante, la repercusión directa que tiene en el sistema de competencia con el máximo circuito y el exceso de confianza que puede llegar a generar en aquellos equipos que no aspiran a ser campeones y que antes tenían que luchar al menos por salvarse y ahora ni siquiera tienen que hacer esto. Se habla de un fondo económico que tendrá que pagar el penúltimo, el antepenúltimo y el último lugar de la clasificación porcentual al final de cada año para entregar ese dinero hacia los equipos de la famosa Liga de Desarrollo. ¿Qué te parece esta medida adoptada por la Liga MX para aquellos equipos pues que no aspiran absolutamente a nada?
Híjole, yo veo muy complicado todo lo que está sucediendo. A mí la primera impresión que me deja es que terminaron comprando a los equipos del Ascenso MX, así literalmente lo digo, porque se les ofreció 5 millones de pesos a cada uno de ellos, es decir, 60 millones de pesos repartidos entre los 12 equipos para poder tomar esta medida. Y después de eso, en estos 5 años, habrá también 200 millones de pesos a repartir con los equipos que estén en la Liga de Ascenso. Por cierto, si hay franquicias nuevas o franquicias hermanas, digamos, de los equipos que están en la Primera División, no podrían entrar en el reparto de estos recursos que saldrían de lo que acabas de mencionar, lo que tendrían que pagar los equipos que de alguna manera deportivamente sean el último lugar en la tabla de cocientes, si es que permanece esa tabla de cocientes en el fútbol mexicano, porque hasta hoy ni siquiera eso han podido acreditar los dueños del fútbol de la Primera División y los federativos de la Liga MX. Yo lo primero que quiero ver en caso de que eso suceda es que realmente, Toño, el equipo que termine siendo el último en esa tabla de cocientes o el último lugar en la Primera División pague esos 5 millones de pesos que tendrían que pagar o lo que se haya establecido, ¿no?
Sí, mira, a mí desafortunadamente me vienen experiencias recientes en las cuales al salvarse equipos del descenso, a ver, yo puedo entender que tal vez esa cantidad de dinero, yo sé que para nosotros pues es una cantidad pues bastante elevada, no es como que los tengamos en el bolsillo en estos instantes, ¿no? Y en otro tipo de fútbol, tal vez esos 5 millones de dólares podrían representar, pues, no sé, la nómina de muchos meses, ¿no? Podrían representar parte importante de la solvencia del equipo, de la existencia del equipo, y por ende, al doler tanto esa cantidad, pues entonces hago todo lo que esté en mi poder por no pagarlo, ¿no? O trabajo en lo deportivo para no pagarlo. En el fútbol mexicano, dentro de las bondades que tiene de afortunadamente vivir, da la impresión, en bonanza económica, pues 5 millones de dólares no parecen ser tantos, ¿no? A ver, hay equipos como Puebla, como Veracruz, para no hablar de los equipos fuertes económicamente, ¿no? Pero cualquier cantidad de veces, Puebla, que además seguramente será de estos equipos que estén peleando por la parte baja de la tabla, ha gastado ese dinero en centrales, en delanteros, en volantes, que no pasa absolutamente nada con ellos. Es decir, es dinero que para ellos está como que dentro de su presupuesto, no quiero decir para desperdiciarlo, para tirarlo a la basura, pero tampoco es como que sea el gran castigo, ¿no? No veo esa motivación realmente como para, a ver, perfectamente podrían decir, ¿qué hago? ¿Refuerzo mi equipo bien para pelear por parte alta, para no estar peleando en esta cuestión de este descenso que realmente no existe, pero que me representaría pagar? ¿O mejor me ahorro el gasto de este jugador, no importa cómo me vaya en la liga, al fin no puedo descender, y luego pues pago, ¿no? A final de cuentas, pues el dinero lo iba a gastar de todas maneras en un futbolista, mejor me lo ahorro desde un principio y entiendo que lo voy a tener que pagar como multa después.
Claro, son incluso recursos que se podrían de alguna manera prorratear entre los diferentes ingresos que tiene un equipo de fútbol, como derechos de televisión, patrocinios, los llamados esquilmos, que es lo que se vende en cada uno de los partidos, las entradas. En fin, sí, quizá económicamente no sea un castigo tan fuerte, pero para los equipos grandes, ¿no? Vaya, un América, un Guadalajara hoy en día, Cruz Azul, Tigres, seguramente son equipos que no tendrían problema en poder pagar ese tipo de multa o esos recursos para poder permanecer en la primera división, pero tampoco son los equipos que van a sufrir esta situación, bien lo decías.
No, pero a ver, pero Michel, por ejemplo, Veracruz, un Atlas. Veracruz metió en problemas la temporada pasada y se hablaba que si vendía a Jurado a Cruz Azul, listo, claro, saldaba la deuda y listo, ya con eso permanecíamos.
Y así permanecieron en la primera división del fútbol mexicano, ¿no? Permitiendo la Liga y la Federación que pagaran esa multa millonaria para los Tiburones Rojos del Veracruz, cuando no sabía la Federación ni de dónde venían esos recursos. Bueno, mejor dicho, sí sabía de dónde venían esos recursos y aún así los aceptó y después terminó todo con la penosa desafiliación del equipo de Cruz Azul. Es decir, es un problema que podría volverse a presentar en el fútbol mexicano, que de nueva cuenta existan dueños con recursos de procedencia ilícita y que a la Liga y a la Federación, mientras reciban esos recursos, no les importa de dónde vengan.
Sí, que en teoría es lo que tratarían de erradicar, ¿no? A mí lo que realmente me genera conflicto que, insisto, desaparece, pues es que se supone que lo que están tratando de hacer, o ese es el argumento que están tratando de vender, ¿no? Cierro de alguna manera mis puertas momentáneamente a otros equipos porque según estoy consciente de que estos no ingresan dinero por vías ilícitas o vías que yo como federación no quiero.
Oye, a ver, en este tema, ¿cómo cuentas? La intención de la Liga MX es aumentar a 20 equipos cuando hoy tenemos 18. Uno de los que seguramente estarán en el máximo circuito es el Atlante, porque además en los últimos días hay una gran campaña alrededor de los 104 años de vida del Atlante, un equipo, sí, de mucha tradición en el fútbol mexicano, que ha sufrido mucho, que ha estado en ascensos y descensos directamente, que ha sido eso quizá el DNA de un conjunto como el Atlante, pero hoy es un hecho que va a estar de regreso en la Ciudad de México y en la Primera División. Pero ¿quién va a ser el otro equipo? ¿Dorados de Sinaloa? En fin, no lo sabemos. ¿Y de dónde van a venir los recursos de ese otro equipo para poder ingresar al máximo circuito del fútbol mexicano?
Sí, otra vez, en teoría de los que podrían ascender, se supone, ¿no? Porque eso es lo que nos dicen, cuentan con la certificación, ¿no? De parte de la Federación Mexicana de Fútbol, como para dar el brinco al máximo circuito, ¿no? Y uno pensaría que dentro de esa certificación, pues se revisa de dónde es que proviene todo este tema del
dinero. Ese es el problema que entra, ¿no? Uno pensaría. Es el problema que no se hace. Además, supuestamente, Toño, estaban certificados los 12 equipos que iniciaron el Clausura 2020 en el Ascenso MX y hace unos días sacaron un documento en el que cuando ya habían, insisto, dado ese aval a la Liga, dice que siempre no, que no hay ningún equipo de los 12 que estén en el Ascenso que cumplan con las condiciones para estar en la Primera División. ¿quién los entiende?
Sí, no, traen todo un desastre. A mí me parece que piensan, además, que simplemente al cortar la Liga de Ascenso, se corta de tajo y no tiene ramificaciones o efectos sobre otros entes, ¿no? Y yo insisto, sobre la Primera División se va a tener, porque hay equipos que muy comodinamente, la idea es, se establecen proyectos en estos 5 años para que los equipos sepan que no van a descender y entonces el dinero está seguro y puedan gastar más. Eso en un mundo ideal. El mundo del fútbol mexicano nos ha demostrado que en lugar de tomarlo de esa manera, los equipos que suelen pelear la parte baja dicen, ahora sí, podemos dormirnos en nuestros laureles durante 5 años, no vamos a descender y creo que el nivel competitivo vendrá a menos, ¿no? Porque ese mensaje de todo pueden ser campeones, desafortunadamente cada vez está más alejado de la realidad y por ahí de la fecha 13, ¿no? De la fecha 14, los equipos de la parte baja de la tabla cuando se enfrenten entre sí, cuando antes representaba al menos un duelo por la permanencia, pues ahora no significan absolutamente nada, ¿no? Y creo que vendrá una repercusión directa en la Primera División por la decisión que se tomó en la Liga de Ascenso.
Oye, el tema de los dueños y de la gente interesada o de los inversionistas que pudieran llegar, se me hace un tema vital porque la Liga MX y la Federación parece que hoy, como bien decías, cierra puertas, pero esto en beneficio solamente de los dueños que están hoy en día en el fútbol mexicano en la Primera División y que además hay que decirlo, ¿eh? La multipropiedad está muy lejos de erradicarse. Todo lo contrario es lo que ha sucedido porque ellos mismos han inhibido esta inversión, echaron del fútbol a gente como Carlos Slim, que por algo no le convino invertir, que por algo no estuvo en acuerdo con las decisiones que se fueron tomando. Se fue ya también Vázquez Raña de Grupo Imagen, vendió ya al Querétaro, lo va a entregar prácticamente la próxima temporada a Grupo Caliente y será de nueva cuenta la multipropiedad la que vuelva a tener otro equipo ahora con Querétaro y Xolos. Es decir, esta tarea le está haciendo mucho daño al fútbol mexicano porque no es que no hay inversionistas interesados, lo que no hay son inversionistas que estén de acuerdo con las maneras en las que trabaja la gente de la Liga y de la Federación. Puebla es un muy buen ejemplo al respecto. ¿Cuántos dueños ha tenido y cuántos problemas desde Emilio Maurer, pasando por Bernat, pasando por los Chargoy? Y así le podemos seguir sumando dueños que han complicado la situación al fútbol mexicano por la procedencia de los recursos y otros tantos que a lo mejor son muy buenos inversionistas, pero que no los han dejado entrar.
Sí. Y cuando gente de la más poderosa del país de plano ni siquiera busca la manera de meterse, pues por algo será, ¿no? O sea, o al contrario, como ya decías, entran y después se alejan, pues seguramente se estarán dando cuenta de algo, pues de algo que no les gusta del todo o algo que no les convence. Otra cosa también es, ahí lo decías, el tema de la multipropiedad, cuando recién se anuncia el modelo de Liga MX, que me parece que es en 2012, de lo primero que se establece, es decir, señores, en un lapso de 5 años tenemos que erradicar la multipropiedad.
Ya no me hagas de 5 años, la manera. Yo quiero erradicarla y al contrario, y con el ascenso y el descenso, ¿qué te va a pasar en 5 años?
Exactamente.
No va a regresar nunca.
Exactamente, ya nos han dicho ese cuento del nosotros, tranquilos, en 5 años van a ver, nomás déjenos ahorita y después prolongan y prolongan y prolongan. Nada nos dice que no pueda volver a suceder, ¿no? Nada nos dice que en 5 años nos cuenten lo mismo, porque es que ya va a venir el nuevo mundial y es que pues mejor no hay que moverle y vas a ver lo que van a, seguramente encontrarán la manera de echarse a un lado, Michel.
Sí, oye, hay muchas cosas que van a seguir surgiendo en relación a este tema, porque no tienen claro ni siquiera, por ejemplo, cómo hacer y arrancar la Liga de Desarrollo. Siguen, me parece, actuando sobre la marcha y sacando decisiones debajo de la manga. Pero, en fin, Toño, hay buenas noticias también alrededor del fútbol en todo esto que está pasando. A mí, el hecho de que en Italia se hable...
¿Qué te parece, Michel, si hacemos una pausa? Hacemos una pausa y regresamos justamente para platicar sobre el retorno de la actividad futbolística alrededor del mundo. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Hacemos una pausa. Nosotros regresamos al podcast de Fútbol Picante. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Toño Valle y Mitchell de regreso en este podcast de Fútbol Picante para platicar de buenas noticias. Yo no sé cómo lo tome el público, los aficionados al fútbol y al deporte en general, el hecho de que en Italia se esté ya planificando de manera real y muy seria el regreso a la actividad deportiva en la Serie A a partir del próximo 4 de mayo, con entrenamientos y una mini pretemporada que estaría durando aproximadamente 3 semanas para empezar en la última semana de mayo y en las primeras de junio ya la actividad del fútbol de la Serie A, que se detuvo hace aproximadamente 40 días, dejando a la Juventus como líder, un punto de ventaja sobre la Lazio, pero es un plan, Toño, me parece muy bien llevado a cabo, planificado y realizado por parte de la Federación Italiana. El hecho de querer tener exámenes serológicos, como les han llamado a estas pruebas, a todos los futbolistas y a todos los involucrados directamente en los diferentes partidos que tendría la Serie A, exámenes que se realizarían con 5 días de anticipación en concentraciones blindadas para tener ahí a todos los involucrados, insisto, en los partidos, y de ahí poder realizar los encuentros a puerta cerrada. Gabriele Gravina, el presidente de la federación, ha dicho que estos partidos se realizarían, Toño, en el centro y en el sur de Italia para no tocar la parte norte, que fue la más afectada por la situación del coronavirus. Pero hay ya, Toño, insisto, un plan bien realizado, bien estudiado, y el cual es muy probable se lleve a cabo y a partir del próximo 4 de mayo comiencen los entrenamientos para regresar al fútbol en Italia, Toño.
Muy buenas noticias, Michel, desde dos ángulos, ¿no? El primero me parece el más claro, además, para la gente que está extrañando y donde, más bien digo, para los que estamos extrañando la actividad deportiva y el fútbol, porque tendríamos el fútbol de vuelta, ¿no? Esa creo que es la más obvia. Y después, la segunda, no la menor en importancia, tal vez inclusive la más importante de todas, el hecho de que si ya en Italia están pensando en regresar a la actividad futbolística es porque han logrado contener este mal, ¿no? O este mal que le pegó tan fuerte a Italia parece que está pasando de alguna manera, pues a, no quiero decir un segundo plano, pero está reduciendo en cuanto al impacto que está teniendo en cuanto a los enfermos, y por eso ya se pueden dar siquiera el lujo de pensar en fútbol, ¿no? Y eso sin duda alguna lo vuelve una muy, muy buena noticia. Y seguramente, a ver, en España tampoco estarán tan alejados, ¿no? Hoy decía el Real Madrid también sobre la posibilidad de regresar y decían, si no se va a jugar a puerta abierta, como seguramente va a ser el caso, pues mejor ni siquiera juguemos en el Santiago Bernabéu, van a llevar los partidos a Valdebebas, un Bernabéu que además se encuentra en obras en estos momentos, ¿no? Entonces, que la conversación empiece ya a tocar ámbitos de vuelta a cuestiones deportivas, significa que en cuestiones de la vida diaria, ¿no? En cuestiones de la vida real, por decirlo de alguna manera, de lo más importante, que es obviamente el tema de la salud, parece que se está triunfando, y ese es motivo de festejo. Tenía razón, son buenas noticias.
Sí, será un regreso seguramente paulatino, como paulatino fue también el contagio y este desastre de la pandemia alrededor del mundo. Uno de los países o de los países que más sufrieron fueron Italia y España, y todavía continúan con esta lucha muy fuerte. Probablemente sea entonces Italia, de acuerdo a lo que se ha mencionado, la primera asociación de fútbol en poder regresar a la actividad. Después vendrá seguramente el fútbol de España, ya lo dijo también Javier Tebas. Ellos tienen planeado hacerlo a mediados de junio con una situación muy parecida, muy similar a la que se está llevando a cabo o tratando de realizar en Italia. Por cierto, los futbolistas que recibieron permiso por parte de los diferentes equipos para regresar a sus países de origen, tal es el caso, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo y sí, muchos, muchos más, tendrán que regresar a más tardar esta semana para estar 14 días en aislamiento y ya después poderse integrar a partir del 4 de mayo a los trabajos en el fútbol de Italia o a los entrenamientos de sus respectivos equipos. Yo creo que la buena noticia también recae en la importancia que tiene el deporte en la sociedad y sobre todo hoy en día, Toño, en particular el fútbol, en este ánimo social para poder también poco a poco regresar a las actividades cotidianas, pero teniendo también ese distractor que significa el deporte, insisto, en particular el fútbol, y que puede ser un golpe anímico importantísimo para todos aquellos que han sido afectados directa o indirectamente por esta situación del coronavirus.
Sí, con responsabilidad, ya lo mencionabas, con un retorno paulatino, y creo que lo que sí nos hemos hecho la idea absolutamente todos es que este cierre, al menos de temporada, va a ser sin gente en los estadios, ¿no? Con la posibilidad, inclusive, seguro, dicen algunos, de que todo lo que resta de este año no haya gente en estadios, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita lo que muchos quieren es que se trate de, pues, de reactivar al menos la actividad futbolística, y sí vamos a extrañar al estar viendo estadios llenos y el estar desde esos escenarios espectaculares, pero ahorita sí creo que por tema de seguridad, es a ver, si lo quieres de vuelta ya desde ahorita, entonces va a tener que ser con ciertas limitaciones. Si lo quieres entonces que todo regrese a la normalidad, pues entonces tal vez nos tenemos que esperar todavía unos cuantos meses más, ¿no? Y creo que con tal de tener un poco de actividad futbolística o deportiva de regreso, estarán dispuestos a realizar ciertos sacrificios. Pero de acuerdo, es una buena noticia. Desde Italia también surgía la noticia de que se espera que en agosto reanuden la actividad de Champions League, que se jueguen los partidos de vuelta que faltan de los octavos de final, para después llevar a cabo compromisos prácticamente de eliminación directa, ¿no? Tanto en la instancia de cuartos de final, como semis, como la gran final. La pregunta aquí tendrá que ser dónde se van a llevar a cabo los partidos, porque viene con la complejidad de duelos entre equipos de diferentes países, ¿no? Y ahorita el tema de cruce de fronteras no es tan sencillo. Si es complicado regresar a actividad de ligas locales, torneos internacionales serán más, claro, complicados por lo que representa el estar, pues, estar cruzando fronteras.
Es una situación mucho más compleja. De hecho, el jueves se va a reunir el Comité Ejecutivo de la UEFA con las 55 asociaciones miembro para poder definir un plan de acción y un posible retorno. Se ve más complicado y sobre todo más lejano que regrese la actividad de la Champions, pero seguramente se va a terminar el torneo que estaba ya en su fase de eliminación directa. Será paulatino, insisto, como bien dices, será puerta cerrada, probablemente por lo que resta del año, me atrevo a decirlo, incluso en Barcelona han asegurado que el público va a regresar al estadio hasta febrero del 2021. Entonces, en eso tendremos que tener mucha atención, pero sí será puerta cerrada y el público, me parece que por lo pronto en este 2020 se olvidará de asistir a los escenarios deportivos y lo tendremos que ver todos por televisión.
Sí, seguramente así será. Y bueno, dentro de todo, lo más rápido que se pueda volver a la actividad, lo mejor, y también entre menos, pues, bajas humanas podamos tener, pues también va por ese aspecto. Michel, ¿algo que se te haya quedado en el tintero?
Nada, mi Toño Valle, mandarte un fuerte abrazo a la distancia, un saludo. Nos estamos escuchando en el podcast de fútbol, de Fútbol Picante. Yo te veo y lo único que te mueves tanto que hasta nos dejaste mareados, ¿eh, ¿sí? Toño?
Una disculpa, es acá la adrenalina, como león enjaulado, Michel, como león enjaulado. Yo qué más quisiera poder salir a la calle, gastar energías, pero al no poderlo hacer, me tengo que estar moviendo de un lado a otro. Un gusto saludarte, como siempre. Gracias a Héctor Cruz, que se encuentra en la producción. Gracias a todos ustedes, manténganse sanos y no dejen de visitar el Pod Center de ESPN.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.